Radio Sintonía. Parlamento.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Un saludo cordial desde aquí, desde Radio Sintonía y a través de las redes sociales en Facebook Live, donde también estamos emitiendo en directo este espacio de Parlamento, como cada lunes, hacía años, hace legislaturas, que venimos, bueno, pues celebrando este seguimiento de la actividad parlamentaria con los diputados, todos, no solamente los de esta isla, todos los diputados, cuando el tema sencillamente de interés para toda nuestra audiencia. Hoy nos acompañamos de dos diputados de dos grupos distintos, los dos, ambos dos de la isla de Fuerteventura, y bueno, pues hablaremos de vivienda y hablaremos también de la policía autonómica en esta ocasión. Bueno, la vivienda lleva consigo todo lo que es la problemática del suelo. Ya lo conocen ustedes porque primero se anuncia y después ya... pero claro, el suelo, los ayuntamientos, pero eso viene desde arriba, viene desde el gobierno de España hasta la última, abajo, y abajo cuando llega dice no me han pedido nada. O lo cedí, pero no está la documentación, o el suelo no tiene las condiciones adecuadas. Sobre eso preguntaba el pasado pleno, la pasada semana, preguntaba precisamente el diputado socialista más joven de la Cámara, porque es el que menos tiempo lleva. Otra cosa es la edad. Correcto. Y las canas, pero las canas no tienen nada que ver con la edad. Ya está ahí en pantalla, lo pueden ustedes ver, es Rafael Nogales, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien, ¿eh? De lunes, mañana tenemos sesión plenaria martes y miércoles, y nos toca dormir en Tenerife, pero de lunes y preparando el
dormir pleno. Mañana.
El martes por la noche solemos dormir porque se ha dormido en Tenerife, porque el pleno...
A las 9 de la mañana tarde.
Exactamente, a las 9 empieza la segunda sesión plenaria. Y
a las 9 suena la campana.
A 9 suena la campana, sí señor, eso está bien dicho. Entonces, bueno, pues nos toca ese acto y demás, pero ya la semana pasada a mí me tocó, bueno, como nos tocan las comisiones todos los meses, pero me tocó miércoles, jueves y viernes. Y esta en concreto fue la pregunta del viernes que le había elevado en su momento al señor consejero.
Me imagino que ahora, a la par, trabajando también el grupo parlamentario, como el resto de los grupos, en lo que va a ser el debate, el único debate que queda en Canarias, que en pleno, que es el pleno, pues además nadie lo puede tocar, salvo que se modifique el Estatuto de Autonomía, que es el pleno de debate de...
Sobre el estado de la nacionalidad, sí. Un poco el balance de lo que se viene haciendo, y el Grupo Parlamentario Socialista lo va a llevar a la proyección de todo el periodo de esta legislatura, de este gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. Y en ese sentido, pues estamos trabajando en base a la facturación, porque sacamos una conclusión en que hay mucho titular de periódico, pero poca materialización. Y eso se está llevando a todos los campos legislativos, que se están anunciando a través de decretos rápidos y en vía de urgencia modificaciones puntuales, pero que deben desarrollar los ayuntamientos, y los ayuntamientos, en la grandísima mayoría, no están en condiciones de poder desarrollar estos nuevos procedimientos legislativos, ¿no? Y en lo económico es lo de inversiones de obra. O sea, este año se termina en junio los fondos de la Unión Europea, los MMR, que el que ha servido para intentar hacer muchas actuaciones de los muchos proyectos que se presentaron, pero en junio vencen. Este año los presupuestos están muy... crecidos en el sentido de las cantidades europeas, pero es precisamente porque en junio lo que ya no se pueda certificar hay que devolver, en muchísimos casos. Bueno, la Consejería de Transición, que es en la que yo formo parte y por tanto tengo un acceso más a más información, está rondando los 500 millones de euros a devolver, que se dice pronto, una sola consejería, y precisamente en energías renovables. O sea, no se es capaz de gestionar Las necesidades que tiene Canarias, pero también los compromisos de haber realizado. Pero es que no son capaces ni de realizar sus propios presupuestos. El año pasado fue 1.300 millones de euros de lo que ya tenían presupuestado y que tenían disponibilidad para poderlo gastar o invertir y no fueron capaces. Y está todo más tiempo reclamando a Madrid que me mande más dinero y no somos capaces de gestionar lo nuestro. Que está muy bien el reivindicar al Estado todo lo que uno considere que sería complementario de lo que yo hago. Pero no se puede estar diciendo, como Madrid no me manda dinero, no puedo hacer cosas. No, no. Si usted tiene ya dinero en sus arcas y no es capaz de hacerla. Y con una recaudación subiendo. Pero bueno, la pregunta esta va enfocada un poco a una de las carencias de por qué no hay vivienda en Canarias, que es la legislación del suelo.
Bien, en este caso es el penúltimo debate del Estado de la Nacionalidad, porque ya en año electoral, el próximo año nos coge en marzo.
Nos coge
en
marzo.
Las elecciones son en mayo.
Creo,
pero ya estamos con la pregunta.
Creo que no haya. Bueno, no lo sé. La verdad, me estás haciendo una pregunta que yo no estoy seguro si se podrá hacer. No, yo me imagino que no, porque está ya en una pre-campaña electoral, por decir. Pero no sé, realmente lo preguntaré mañana.
La pasada del director
el año que viene ahí, sí, se hizo, ¿no? Se hizo. Fíjate, yo eso no lo tengo, reconozco que no.
Para perderlo, ¿eh?
Reconozco que no lo sé, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en la preparación de, bueno, ahora de este pleno, ¿eh? Donde cubrimos y remarcamos más serie de peticiones, pero sobre todo de la composición y la exposición que se va a hacer en el debate de la nacionalidad.
Bien, antes de entrar a la pregunta que realizaba Manuel Miranda, consejero del gobierno, el pasado martes en el pleno.
Fue el viernes en la comisión.
El viernes en la comisión.
Fue el viernes en la comisión.
Yo confundí con el pleno, no. Porque mañana y pasado el pleno. Sí. Es un error mío. En este caso, claro, usted ha nombrado algo que es la caja Pandora, ¿no? La caja Pandora ya está, la llave la han quitado y ahora más que quiere botar la tapa. Y esa tapa, esa caja Pandora, lo que encierra es que se acaba el chollo de Europa porque le corresponde en justicia a los nuevos países incorporados para ponerse al nivel que hasta que lo que hemos tenido nosotros desde que entramos en la Unión Europea hasta ahora, todos los privilegios y el pastizal que ha llegado a España y a Canarias en particular, ¿no? A nosotros nos queda una situación de unión, de en este caso de región ultraperiférica, de RUP, pero eso España no termina de reconocerlo en los mismos términos que lo reconoce Europa, pero de todas formas esos son otros fondos, ¿no? Sí. Los fondos estructurales, los fondos, todo eso, ya se han ido algunos cayendo.
La gran bolsa, sí. La gran bolsa que era para inversión o es, claro. Y para mejora de la sociedad por el subdesarrollo, entre comillas, que teníamos respecto a otros estados, aparte de la ultraperifericidad, ahora se va a enfocar hacia otra zona y hacia otros países, pero es que además hay que entender que en Europa gobierna la derecha, gobierna el Partido Popular y cada vez la incidencia de la extrema derecha es mayor. O sea, ahora mismo Hungría se opone a una cosa y se cae. Automáticamente. Entonces, ese aumento de la extrema derecha en el Parlamento Europeo y el gobierno por parte del Partido Popular, las políticas no son tan progresistas como se estaban desarrollando. Y vamos a pagar las consecuencias, y una de las comunidades que la va a pagar es Canarias, también porque se ha estado especialmente beneficiado.
Bien, pero eso está en calendario hace muchos años.
Claro.
Cuando se aprueba la entrada de los nuevos
países.
Claro, un proceso que tiene establecido la Unión Europea desde que dejó de ser la Comunidad Económica Europea, y por tanto ese proceso, gobierne quien gobierne, se tiene que cumplir.
Sí.
Claro, ahí me viene una cosa a la cabeza, que es la central eléctrica del charco, Agüita,
sí.
Póngame
sí.
Dos tazas, porque eso, con fondos europeos, va a ser muy difícil que se consiga.
Hombre, el retraso...
Entre otras cosas, pues, habrá que pelear entre las islas.
El retraso en el tiempo... El retraso en el tiempo de haber tomado esta decisión ha conllevado a perder oportunidades,
claro.
Cuando había financiaciones, sobre todo para temas como este, ¿no? Tan
que la empresa
tan,
celebra
tan
porque después son ellos lo que tienen que decir si hacen ampliación, ¿no?
Claro. Entonces, pero bueno, se ha tomado una decisión que en algún momento había que tomarla y se ha tomado por parte del Ministerio, porque la consejería de aquí tristemente, a la solicitud de Endesa de decir esto no aguanta más, con un informe de Red Eléctrica, les pidió que no podían cerrar los equipos y retirar los equipos chungos porque podía darse un cero energético. Hay que entender que Lanzarote y Fuerteventura estamos unidos. Ahora mismo están uniendo a La Gomera con Tenerife, pero la única eje energético que está en dos islas a la vez es Lanzarote y Fuerteventura. Y además las compartimos. Que yo es una de las quejas que algún día empezaremos a hablar de por qué tantos parques, cuando es para las dos islas, por qué tantos, y no es por pelea entre islas, por qué tantos parques fotovoltaicos se ha ocupado muchísimo suelo en la isla de Fuerteventura y por qué tan pocos en la isla de Lanzarote, por ejemplo. Porque
bueno, tiene una explicación lógica, ¿no? Se ha fortificado el entorno de Puerto Rosario para impedir que los bárbaros de los pueblos puedan entrar a la capital, como estuvo Las Palmas de Gran Canaria antes fortificada con
dos
portones.
Ha sido una auténtica desgracia, y eso lo planteé al consejero de Transición en su momento. Le dijo, mire, había un artículo, o hay un artículo todavía en el sistema eléctrico, que es el 6bis famoso, que dice que si el gobierno lo considera de interés regional, me paso por donde me paso, el planeamiento insular, me paso el planeamiento municipal y lo instalo, o lo pueden instalar los particulares, multinacionales en líneas generales, en un suelo, solamente el suelo especialmente protegido, lo demás, donde sea. Un 6bis, ¿vale? Eso, pero es que en el entorno de Puerto Rosario han hecho 5 6bis. 5 6bis sí. Juntitos, pegaditos. Sí, no, entonces, la monstruosidad. No, ya hay solicitudes. Claro. Hay solicitudes que están ya en una relación porque yo he pedido.
¿Cómo no coger un chollo
de eso? He pedido los datos. Y entonces, juntar tanta superficie junta, acogiéndote a una figura muy extraordinaria y saltándote todos los planeamientos insular y municipal, provoca estos daños. Y esto es un daño de difícil reparación. No solo al desarrollo, a la imagen del entorno de Puerto del Rosario.
Bien, vamos a la pregunta que motivaba hoy este encuentro, que es en el pasado viernes, en este caso en una comisión dedicada a política territorial, con la comparecencia de su responsable, que era Manuel Miranda, también majorero. Bueno, pues en este caso usted le planteaba en la 1.3 le planteaba una pregunta oral que era acerca de el suelo de los ayuntamientos y la vivienda. Por dejarlo muy resumido y que usted me lo va a explicar.
Vale, sí. Vamos a ver, la pregunta ha ido y en este sentido, para la comparecencia del señor consejero, en que se aprobó en el año 2025, en mayo, un decreto ley por vía de urgencia, que el Consejo Consultivo dijo que no estaba justificada la urgencia, pero lo aprobaron por vía de urgencia, un decreto ley que se llama agilización de las licencias municipales de obra. Y la pregunta era, ¿en qué ha incidido ese decreto en mejorar en los ayuntamientos los plazos para las licencias de obra? Esa era la pregunta. Pero la pregunta tiene más contenido en el sentido en que, me suelo reivindicarlo mucho cuando puedo manifestarlo, en que lo fundamental para hacer vivienda, para que haya dotaciones públicas, para que haya escuelas, para que haya guarderías, para que haya todo lo que es el bienestar de una sociedad, pasa por un planeamiento del suelo. No vale a trozo de paracaídas a ver cómo lo hacemos. Entonces, nuestro gran déficit para mí en toda Canarias, pero ahora estoy hablando de esta isla, especialmente en esta isla, es el desfase que tenemos en la ordenación del suelo. Y eso no, tanto a rango insular como a rangos municipales.
Nos hartamos hablar de la gente que se ha incorporado a vivir aquí, pero no se oye hablar a ninguna institución de la falta de deberes cumplidos.
Claro, claro. Además, aquí hay que tener en cuenta, porque hay que hacer historia, los que somos mayores tenemos contenido para poder hacer historia, ¿no? Y corresponsabilizarse en lo que tocase en su momento, pero sí que hubo una cosa que yo siempre critiqué, que cuando se hacían los planes parciales había unas reservas de suelo obligatorias para vivienda. Y algunos ayuntamientos, por decir, bastantes ayuntamientos vendieron ese suelo directamente a los promotores. Y ese dinero se gastó en lo que se pudo gastar, porque encima no se dejó finalista para obra pública municipal. Y ese es el desfase.
Caso, o sea, Bascu, no tenemos... Bascu, por ejemplo, un ejemplo.
Bueno, no, no, y en
hay muchísimo.
Y en toda la isla y en toda Canarias, o sea, en toda Canarias. No estoy poniendo que aquí seamos más peores que otros, ¿no? Y eso ha descapitalizado a los ayuntamientos en tener suelo para vivienda. Para vivienda protegida, para vivienda pública, para las distintas modalidades. Ahora, por ejemplo, Puerto Rosario ha tenido la suerte que a tener un plan general más actualizado, donde ya sí se determinaron más cosas, se ha podido ceder y ahora mismo se van a arrancar 3 promociones en suelos, que 2 de ellas son suelos cedidos por el ayuntamiento. Si tú le pones suelo al gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias tiene mucho más posibilidades de que te hagan la infraestructura que no te la haga. Ahora, si no tienes suelo apto para edificar, entonces el problema de los municipios cuando no tienen una legislación vigente es que los suelos no están aptos para edificar. Y si no están aptos para edificar, no lo asumes. Tal. Y esa es la gran importancia. Entonces, y se están planteando que dicen, no, es que los ayuntamientos tardan mucho en dar las licencias. Es que licencias tampoco hay tantas. Y eso es lo que yo le quería llevar, o sea, que este decreto no ha generado la confianza en el promotor para hacer promoción, y la muestra es Puerto Rosario. Puerto Rosario es un municipio que el censo, el empadronamiento crece un montón, y viviendas no crecen. Tú dices, ¿dónde está la gente? Compartiendo vivienda. O sea, la casuística que hay en Puerto Rosario, aparte de cosas inhabitables, vamos a llamarlo así, o sin tener habitabilidad, ¿no? Entonces, es fundamental, y nosotros lo que estamos criticando un poco al gobierno es que están sacando muchos decretos para modificar legislaciones, pero que todas derivan, o hasta la ley, como la de vivienda vacacional, todas derivan en los ayuntamientos. Y especialmente en las oficinas técnicas de los ayuntamientos, que es uno de los males mayores que tenemos en Canarias. No porque los profesionales sean malos, sino porque no están estructurados, porque no hay los recursos humanos suficientes, por distintos ingredientes. Pero eso es fundamental, es el embudo, el funil de la salida del embudo. Por muchos ingredientes que le hagamos, si la salida no está fácil, no está ágil, no se le refuerza administrativamente, está la paralización y el bloqueo que hay ahora mismo. Entonces, ahora mismo hay dinero, porque el ICABI, la Consejería de Vivienda, tiene bastante dinero, que ha llegado del Estado y ha llegado a través de Europa, a través del Estado, específicamente, mucho más que puesto por el gobierno de Canarias. Y el tema es que no hay... Y Puerto Rosario sí que tiene suelo, pero en otros casos no hay suelo apto. Entonces, este decreto iba para agilizar eso, pero este decreto no solo no ha valido, y lo dice la FECAN, que no lo aprueba, no solo no ha valido, sino que encima ha generado más inseguridad. Porque aquí ahora van a hacer una ley, ahora se han dado cuenta de que este no sirve, pero esa era la pregunta, y ahora van a sacar una ley de este decreto. Lo hacen ley porque es que los ayuntamientos dicen, un decreto no me puede estar cambiando una ley, y usted me intenta cambiar la ley del suelo a trozo, a mordisco, pero para soluciones puntuales que no lo son, y no funciona. Entonces, mientras el gobierno canario no se dé cuenta que lo que tiene que reforzar es a los ayuntamientos, y ya lo está haciendo bien, y a mí me gusta también decir lo que el gobierno hace, y en concreto Manuel Miranda como consejero. Cogió un estudio que se ha hecho de reto demográfico, municipios de menos de 10.000 habitantes, y ha generado una oficina virtual en la consejería que asesora y le gestiona a esos ayuntamientos. Pero lo macro está donde tiene que darle otra solución, y ahora se intenta externalizar. O sea, se regula para que los colegios profesionales o entidades privadas puedan hacer esos informes, pero eso no está encajado por los funcionarios, y hay que contar siempre en primer grado con los empleados que firman al final las resoluciones en la administración, porque ahí es el bloqueo. Yo no lo tengo claro, yo no firmo, y eso es bloqueo de la administración. Entonces, la evidencia es que este decreto no ha conseguido eso. Está bloqueado también el decreto de emergencia habitacional, porque lo que se ha conseguido más significativamente, según la FECAN, es locales y oficinas que se han convertido en vivienda, que han solicitado convertirse en vivienda. Pero edificación nueva no. Y proyectos de edificación nueva no.
Fíjate, Rafa, que es mucho más grave el tema, ¿no? Y aquí es suspenso de toda la administración pública en Canarias. Me refiero, si el ejemplo que tenemos, y no es hablar por hablar, si el ejemplo que tenemos es el hospital que se ha modernizado, si la previsión para esta isla es de una cama más que creció el hospital, muy sencillo, ya hay una canción que lo dice, no hay cama para tanta gente. No hay cama más que para uno más. Pero sí. Lo que hay ahora mismo de población no tiene los servicios necesarios para ser atendida.
No, es que el crecimiento...
La creación de vivienda tiene una efectiva más importante.
Sí, sí, pero de entrada para dar una solución. Mira, hay una cosa buena ahora en la regulación que se ha hecho de emergencia habitacional. O sea, y un nuevo decretito, por decir, para la adjudicación de vivienda. Ahora, para que una persona pueda ser beneficiario de una vivienda pública, tiene que tener al menos 10 años de residencia en Canarias. O 15 discontinuos, si se va y vuelve. 10 años. Eso es una... preferencia, entre comillas, al ciudadano que ya está más establecido en un municipio, ¿no? Y yo lo considero de justicia, no excluyente. Sé que van a salir voces y dicen todos tendríamos el mismo derecho. Bueno, no, porque en otras comunidades también se hace así, ¿no? Bien. Y entonces, es eso de 10 años es una cosa importante para los demandantes de vivienda.
Se me acaba el tiempo, tengo otra invitada a continuación, Hanna González, y de Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista. Pero no, me falta una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué le contestó don Manuel Miranda?
No, que bueno, que lo de los municipios, eso, se refugió un poco y muy defensivamente, y además yo mismo lo he argumentado ahora mismo aquí en positivo, la incidencia que sí está teniendo en los municipios de menos de 10.000 habitantes, han logrado desarrollar un montón de expedientes, que aquí en Fuerteventura es Betancuria, una de las beneficiadas, entonces le puede complementar, ojalá lo pudiese hacer con otras oficinas de otros ayuntamientos más grandes que están tan necesitadas o están totalmente desestructuradas, ¿no? Pero es verdad que lo del está por eso está preparando una ley, porque el decreto cogea no consigue los objetivos, y al no conseguir los objetivos y generar inseguridad, eso es lo peor que se puede hacer para la agilidad municipal, que ya de por sí está pesada, ¿no?
Poco tiempo queda de en este caso no de espacio, pero de legislatura o para una nueva ley. Pero bueno, oiga, ahí lleve. Hombre, cosa de don Sancho.
Yo espero, confío y deseo que la ley del suelo, modificar la ley del suelo, no los trocitos que están, sí se pudiese sacar en esta legislatura, porque en mayo ya anunciaron que se había pagado el proceso público y que habían hecho un consenso con 700 profesionales, con lo cual desde mayo están como redactando, componiendo el puzzle, y el propio director general anunció en mayo que esperaban que en septiembre entrase en el Parlamento. Vamos a entrar en marzo, y no hay, es una ley muy importante para muchísimos más objetivos, no solo la vivienda, sobre todo la vivienda, que es el problema mayor, pero también para infraestructura. Aquí hay municipios que tienen la necesidad perentoria de tener cierta dotación pública, y no la hay porque no hay suelo.
Muy bien.
Además de que el gobierno sea poco generoso con esta isla.
¿Es el problema principal de España ahora mismo?
La vivienda.
Se habla de desencanto político y el voto a Vox como voto de castigo. Que le pregunten a los que están en autocaravana o los que vienen todos los días a trabajar a la isla, a ese hospital, enfermería sobre todo, y se van en el día a dormir a Gran Canaria, que les pregunten.
Y entonces, los que dejan de venir, que necesitamos.
Entenderán el cambio, el voto de cabreo a Vox. Saludos.
Vale, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bien, nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos enseguida. Será con Hanna González, del Grupo Nacionalista Canario.